Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
¿Qué tal, estimadas audiencias de Interfase 1060? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado exclusivamente a la tecnología. Media hora aquí a través de Radio Educación. Hoy tenemos una mesa bastante variada: criptomonedas, alertas sísmicas en celulares, obsolescencia de dispositivos, censura o control de imágenes satelitales en contexto de guerra, muchísimos temas que nos presentan nuestros expertos y todos pues acá estamos puestos para que ustedes también se puedan comunicar, nos puedan preguntar, y esto lo haremos por supuesto de la mano de Felipe Barús y de Ángel Buendía. Pero antes, Laura Viadas, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas tardes, pues efectivamente, siendo las 5:02, hora del centro de la República Mexicana, nosotros comenzamos esta media hora especial para tecnología, para la experiencia que tenemos con la tecnología. Así que, como son muchos los temas, Natalia, efectivamente, saludemos de una vez Felipe Barús.
Hola Laura, hola Natalia, hola Ángel, y por supuesto un muy afectuoso saludo a todo nuestro auditorio, como todos los jueves.
Ángel, buen día.
Muchísimas gracias, Natalia, Laura, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté.
Y pues, ¿qué será? Comenzamos, Nat, justamente con aquello de vamos a dar el cambio de la criptomoneda y qué es lo que está sucediendo. ¿Comenzamos con eso?
Perfecto. Perfecto, Lau, me parece excelente. De hecho, hace un par de semanas que no damos el tipo de cambio por diversos temas que nos han ocupado. Pero la razón de fondo es que no ha habido muchos cambios. El día de hoy está en $79,900, que es lo mismo que ha tenido, el mismo tipo de cambio que ha tenido aproximadamente un mes a la fecha, y pues no ha habido grandes variaciones. Es decir, está estable el Bitcoin, el mundo de cripto sigue a la espera de qué va a pasar con el tema de la guerra, con el tema del petróleo, con el tema de las inversiones chinas, etcétera, etcétera. Nada se ha movido. Así que, pues bueno, estamos en las mismas, por ahí de $79,900 por un Bitcoin.
Y bueno, más allá del número del día, Felipe, Laura y Ángel, lo interesante es que sigue siendo el Bitcoin un termómetro de confianza o de especulación en un ecosistema financiero que cada vez se ve más atravesado por la tecnología, por la política monetaria y estas narrativas del futuro que se están construyendo, Máster.
Sí, totalmente, totalmente. El Bitcoin llegó para quedarse y el concepto de cripto en general llegó para quedarse, ¿no? Hay, como sabemos, países que han confiado plenamente en esta divisa o criptodivisa, como es el caso de El Salvador, por ejemplo. Y, pues bueno, hay mucho dinero ahí metido. No va a desaparecer mañana, pero sigue siendo una inversión de riesgo, así que es lo que hay que tener siempre presente.
Una pregunta, nada más para no dejarlo pasar, como lo acabas de mencionar. Y bueno, y obviamente desde el principio, Felipe Barús nos mantuvo al tanto y tomándole el pulso a lo que sucedía cuando en el país de El Salvador se decidía articularlo como una moneda de inversión. También en África sucedió. ¿Tenemos alguna noticia o solamente está ahí apenas acomodándose? Felipe, nada más para actualizar, ya que lo has mencionado.
Bueno, ha quedado estable en realidad, no ha habido noticias muy relevantes al respecto. Las noticias vienen de los dos grandes países donde hay grandes capitales, que para estos fines son Estados Unidos y China, pero sea lo que haya pasado, no ha movido en gran medida el valor de Bitcoin y de cripto. Así que podemos decir que hay estabilidad, ¿no? En los países que lo adoptaron como tal, como una moneda de curso legal, ahí siguen. no han hecho mayores movimientos, así que pues bueno, suponemos que le siguen teniendo confianza al concepto de cripto y a Bitcoin en particular.
Pues continuemos.
Muy bien, pues.
Sí, continuamos. Dale a Luna.
Sí, Laura, porque cuando habla de confianza, Felipe, yo pienso en la nota que nos comparte Ángel Buendía, que tiene que ver con la confianza que hemos depositado en una muy buena herramienta llamada Google Translate, que está cumpliendo 20 años y, híjole, estoy sorprendida con 250 idiomas, querido Ángel.
Así es. Hablando de efemérides y natalicios, Google Translate, que nos ha sacado a más de uno de algún problema lingüístico, cumple 20 años. Y eso la verdad es que es lo asombroso, ¿no? Muchos lo tomamos ya como algo dado, algo que vive en las pantallas de su teléfono. Yo lo tengo ahí, quizá no en la primera pantalla, pero al ladito. Está siempre disponible porque permite, pues como dices, traducir a 250 lenguajes. Okay. Y hay que hacer notar que este es uno de los ejemplos que más longevos de la inteligencia artificial, porque de nuevo hablamos de inteligencia artificial como si fuera algo novedoso, y Google Translate ha sido de los mejores ejemplos desde hace más de 20 años, lo cual nos debería dar idea de que pues, realmente muchas cosas no son exactamente como las pintan. Felipe.
Pues aprovechando tu nota, Ángel, te voy a robar un pedacito. Google aprovechó estos 20 años de Translate para anunciar muchas de las monerías que hace, y una de las cuales es sorprendente y que por supuesto va de la mano de lo que estás diciendo de la inteligencia artificial y demás, es el hecho de que tu teléfono puede traducir en tiempo real una conversación en vivo y a todo color. Es decir, si estoy hablando con alguien que habla coreano, o chino, o japonés, o ruso, o algún idioma que evidentemente no conozco, me lo puede estar traduciendo en tiempo real al instante. Y antes, antiguamente, hace 20 años o 15 años, era una app adicional. Hoy por hoy lo tenemos con el botón derecho del mouse en prácticamente cualquier elemento de internet y nos lo puede traducir de cualquier idioma al español o al inglés o viceversa.
Sí, esto yo ya lo vi funcionar, la verdad, y es que es impresionante el que tus audífonos se vuelvan tu traductor simultáneo personal. La verdad es que está muy, muy padre. Y hoy en día, inclusive ya puedes practicar tu pronunciación si uno quiere aprender.
Eso me interesa.
Y no quiere sonar así como que muy extranjero, pues ahora ya tenemos opciones para poder preguntar y entender cuál es la traducción. E inclusive podemos tener una opción de práctica de pronunciación para que ya no pasemos por extranjeros si es que vamos a algún otro país. La verdad es que enhorabuena. Google Translate, la verdad es que es de esas cosas que creo que casi sin reservas tiene un saldo muy positivo en cuanto a su historia, a diferencia de otras aplicaciones y herramientas. Creo que Google Translate ha sido un antes y un después para muchos de nosotros. Así que, pues, vamos por los siguientes 20 años.
Sí, es un feliz cumpleaños, felices 20 y además felices muy bien crecidos 20 años, porque efectivamente, como mencionamos, no solamente ha representado una experiencia para todos nosotros como la facilidad de, sino además el ver cómo ha crecido y cómo ha mejorado. Muchos de los idiomas al principio había errores que un poco como el ejercicio, ¿no? Bueno, si yo sé hablar inglés, entonces déjame ver si realmente traduce bien. El día de hoy realmente es impecable la manera en la que se han destacado por continuar creciendo. Y como bien decía Ángel Buendía, en este enfoque de si pensamos que la inteligencia artificial fue noticia de hace apenas año y medio, 2 años, ahí tenemos un buen ejemplo. 20 años, felicidades y gracias al traductor de Google. Continuamos con la información. Vamos ahora con Felipe Barús, Natalia Luna.
Sí, bueno, nada más esto último, a mí yo quiero decir, porque aquí hablamos sobre cómo ponemos en práctica todos estos usos de la tecnología y no me dejarás mentir, Laura, que este traductor y ahora también como las pronunciaciones, lo que nos permite para la gente que trabajamos en comunicación, cuando a veces damos noticias o grabamos cosas, es muy importante para tener las pronunciaciones precisas, para no cambiar un sentido al otro y tener como el mayor respeto al uso del lenguaje. Entonces, yo celebro muchísimo eso y que también sea una plataforma que no te está cobrando, porque sí hay muchas otras que lo han hecho durante este tiempo y que son sus versiones premiums y de paga, pero que esté muy accesible pues para la gente. Entonces, bueno, yo desde aquí agradezco y felicito por eso estos 20 años de Google Translate. Ángel, buen día, ya que pones esta nota sobre la mesa radiofónica en esta ocasión. Y sí, pasamos con el máster Felipe Barús, porque algo muy importante que espero que nuestras audiencias hayan atendido el día de ayer, miércoles 6 de mayo a las 11 en punto de la mañana, es este llamado para poder hacer un simulacro nacional, tan necesarios por los acontecimientos que hemos vivido como país. Y bueno, pues también esto ya está resonando en nuestros celulares cuando la emergencia revela en ocasiones que en unos sí y en otros no se escucha. En el mío sí se escuchó, no sé en el tuyo, Laura, y nos estarán diciendo también nuestros expertos.
Pues sí, efectivamente, Nat.
Perdón, Felipe. Compartan también, por favor, Nat, que nos compartan nuestros radioescuchas a quién sí, a quién no, por favor, porque efectivamente yo debo de confesar algo. También en esta mesa radiofónica de 1060 Interfase, la experiencia con la tecnología, nosotros tuvimos ahí el primer momento del anuncio de cuando Sasla, con un joven emprendedor mexicano, lanzaba por el celular. Cosa que para mí, a pregunta expresa de Natalia Luna, para mí ayer fue nuevamente el punto de inflexión. Lo que sonó en mi celular fue Sasla. Lo cual además me congratulo porque, nuevamente, no olvidemos, Sasla es un emprendimiento de un joven mexicano, precisamente para mexicanos. Entonces, ahora sí, Felipe Barús, en lo que nosotros esperamos, a ver, usted compártanos, por favor, Natalia Luna, nuestros datos para, sí, todos nuestros teléfonos.
Estamos en el WhatsApp en el 55 12 33 29 15 o en la buena llamada de teléfono tradicional 55 41 55 10 60 y también nos pueden escribir a través de la transmisión de YouTube y de Facebook.
Pues les platico lo que ha sucedido con este tema de las alertas sísmicas, de las alertas de aviso. Efectivamente están las aplicaciones como Sasla, pero lo que quiero poner en la mesa el día de hoy es lo siguiente. Recordarán que el pasado 4 de abril, o sea, hace muy poquitos días, hubo un sismo de 5.6 fue en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y resulta que las alertas celulares vía lo que le llaman cell broadcast o alerta por SMS a los teléfonos celulares, que no requiere de ninguna aplicación, no sonó, simplemente no funcionó. Y esto, pues a mí me llamó mucho la atención, se me hizo realmente irresponsable, por decirlo menos, y me puse a investigar un poquito. Paradójicamente, ayer hubo el simulacro de sismo, de la alerta sísmica, y ahí sí sonó. Bueno, pero en el sismo de antier, en el sismo de adeveras del 4 de abril, cuando no sonó la alerta sísmica por cell broadcast o por alerta inalámbrica, wireless alerts, me puse a investigar por qué pasó esto. Hubo un comunicado de parte de la Agencia de Transformación Digital diciendo que resulta que el sistema estaba en mantenimiento y que por eso no sonó. Y entonces yo, como ingeniero en sistemas, de inmediato me pregunté a mí mismo y me dije, ¿qué no conocen estos señores el concepto de redundancia, el concepto de sistemas de misión crítica, de sistemas que no pueden fallar nunca jamás en la vida? Y pues evidentemente no, puesto que estaban haciendo pruebas y el sistema apagó. Y pues yo era de malas, que la madre naturaleza nos regaló un sismo en ese preciso instante, el colmo. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que el gobierno federal, se gastó 38 millones de pesos en un contrato que fue vigente del 7 de octubre de 2023, de 2023, hasta el 7 de marzo de 2026, y nos costó 38 millones 750 mil pesos para implementar este sistema, mismo que no funciona cuando debe de funcionar porque está en pruebas o en mantenimiento o en quién sabe qué razón. Entonces, pues no se me hace justo, no se me hace razonable que se derroche esa cantidad de dinero en un sistema que no sirve cuando debe de servir. Ya funcionó el simulacro, qué bueno, y esperemos sirva cuando vuelva a presentarse otro sismo y que no tenga fallas. Si esto no funciona así, resulta que es un sistema que no es confiable y pues por lo tanto nadie le tiene confianza y por lo tanto pues no sirve. Esto es lo que quería yo poner en la mesa. Creo que vale la pena destacarlo y creo que aquí vale la pena el jalón de orejas a quienes sean responsables decirles, señores, es un sistema de misión crítica, es un sistema diseñado para salvar vidas, supuestamente, siempre y cuando funcione. Tiene que funcionar. Y bueno, la siguiente pregunta es qué va a pasar con el contrato que venció en marzo pasado. Esperemos que ya se haya renovado, porque si no, ahí va a haber otra serie de problemas que pues no sabemos cuál es el estatus hasta el día de hoy. Así que bueno, eso lo quería poner a la mesa, lo quería platicar, creo que es importante. Y pues bueno, mientras tanto, las aplicaciones como Sasla y demás, pues siguen ahí, siguen funcionando, ¿no?
Y a mí me parece muy importante, si me permites, Felipe, que agreguemos esta parte en donde efectivamente, ahí está el concepto. ¿Nos puedes hacer favor de repetirnos, Felipe, cuál es el concepto de la crisis? Porque es un concepto en el cual los ingenieros lo deberían de conocer, ahora nosotros lo compartimos. Por favor.
Bueno, en este caso lo que falló o lo que no hubo en este sistema de alerta sísmica fue el concepto de redundancia. Es decir, que haya dos sistemas idénticos, y en caso de que uno falle, pues el otro se supone que no falla. O si uno se pone en mantenimiento, el otro sigue atento a si hay un sismo en este caso. Y pues lo que pasó el día 4 de abril, hace unos poquitos días, es que dado que el sistema estaba en un supuesto mantenimiento, resulta que no funcionó. Entonces obviamente sí. No hubo alerta y pues obviamente quien tenía confianza de que iba a haber una alerta vía celulares, vía este sistema, y con eso tomar acciones ante un sismo, pues resulta que no fue alertado. Ese es lo grave de ese asunto, ¿no?
Ese es el punto. Nosotros sabemos, para quienes nos están escuchando y nos regalan su atención en otros países, para México es muy importante precisamente porque estamos hablando de vidas. Ahora, por otro lado, en este programa es muy importante porque nosotros estamos hablando desde hace ya distintas temporadas, muchas temporadas me parece, y no me van a dejar mentir, Felipe Barús, Ángel Buendía, Natalia Luna, nuestro productor Mario Ledesma. Nosotros hemos puesto el dedo en el renglón de las personas trabajan, estudian y se desarrollan en áreas distintas para poder dar el máximo. La tecnología es lo mismo. No podemos pensar, es que qué barbaridad, ¿a quién le dejaron? Perdón, pero ahí sí es la pregunta. Y eso fue lo que a mí me sucedió cuando me di cuenta que no había sonado y que había, obviamente, de inmediato hubo un comunicado, es que estaba en mantenimiento. La siguiente pregunta que yo me hice fue, bueno, perdón, pero entonces ¿a quién le dejaron encargado el changarro? ¿Al primo del sobrino que más o menos sabe hacer las cosas? Eso ha sido y será siempre para nosotros muy importante recordar. Si usted estudió para ingeniero, usted sabe ser ingeniero. Si usted estudió para ser maestro, usted sabe ser maestro. Así cada una de las distintas vocaciones. Y en la tecnología son vocaciones que también llevan una formación. Así que, ¿quién quedó con esa vocación y con esa aplicación? Evidentemente, no sabía lo que estaba haciendo. Natalia, y afortunadamente sí. No fue un terremoto y no tuvimos vidas que lamentar. Pero
así es. Así es, Laura. La tecnología de emergencia se mide justo cuando hay emergencia. Pero vamos a pasar a otros temas ahora contigo, querido Ángel Buendía, porque Francia confirma la filtración de datos en agencias de documentos de identidad. Y bueno, pues cuando una base de datos gubernamental se vulnera, pues el problema no solo es técnico, es una crisis de confianza pública.
En nuestra gustada columna, cuando Francia pierde la elegancia, sí. Efectivamente, hace unas semanas la Agencia Nacional de Documentos Seguros, la ANTS, en Francia, públicamente reconoció una filtración de datos muy considerable, ¿ok? Y en donde había, como para que se den idea, esta agencia nacional sería tratar de encontrar un equivalente, no hay un equivalente directo, pero sería como la encargada de resguardar la información del INE y de todo ese tipo de información. O sea, es algo muy importante. Bueno, pues Resulta ser que una base de datos que todavía no se confirma el tamaño de la filtración, pero aparentemente estamos hablando de varios millones, el problema es que estos datos incluyen identificaciones nacionales, pasaportes, teléfono, o sea, número, títulos, apellidos, nombres, direcciones de correo, fechas de nacimiento, identificadores únicos de cuenta, o sea, tus números de INE, quizás números de pasaporte, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, no en todos, también direcciones postales, lugar de nacimiento, números de teléfono. Es un problema muy, muy serio. Ajá. Se ignoran los detalles de qué fue lo que sucedió. Ajá. La agencia en su anuncio dice que obviamente hay que extremar cuidados, tener mucha cautela para no estar recibiendo mensajes sospechosos, etcétera, etcétera, que parezca que se originan de ellos, de la misma agencia. Y obviamente también alerta que cualquier venta y distribución de datos, de estos datos, es una actividad ilegal y obviamente habrá un tema criminal en todo esto. Pero ahora sí que, ay Dios, pasas en las mejores familias, ¿no? ¿Cómo hemos platicado aquí ya de todo el tema de vulneración de datos, sobre todo con lo que se refiere a la verificación de líneas telefónicas, etcétera, etcétera? Y desafortunadamente aquí tenemos otro ejemplo de qué tan mal pueden salir las cosas cuando no hay cuidados apropiados o medidas de seguridad apropiadas. Ajá. Así que creo que esto debería servir de advertencia, ajá, de alerta en muchos casos. Tristemente en México estamos familiarizados con este tipo de cosas, pero el punto es que si le puede pasar a una agencia dedicada a esto en Europa, habitualmente ponen entredicho también la seguridad de muchos otros documentos en otros lugares. Esperemos que de alguna manera esto se aclare, pero ciertamente es un precedente bastante, bastante malo.
Y sigue siendo de poner este dedo en el renglón, de que las puertas traseras, quien quiere encontrarlas, las va a encontrar. Entonces, finalmente, sí, como bien dice Ángel, buen día, que es encantador, usted no estará en desacuerdo, estos conceptos de, bueno, en la Francia que perdió, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, si en Francia sucedió, claro que puede suceder en cualquier lugar, pero no es que no sea el hecho de, es que nos estamos comparando con Francia, no, es que las puertas traseras, para violentarlas, basta con que alguien de verdad se dedique a hacerlo, y entonces todos nosotros, con nuestros datos, están ahí volando, ¿en manos de quién? ¿O por qué? ¿Por qué? Porque no hemos sabido realmente resguardar nuestra seguridad. Por supuesto, queda ahí en la mesa el tema, porque nosotros por ahí tenemos una llamada, ¿es correcto? Natalia Luna, ¿sí? Por ahí. Sí, por favor.
Llamadas todavía no tenemos, pero a ver, voy a seguir revisando. Sí, aquí lo tenemos. Perdónenme ustedes. Llegó un comentario y nos dice precisamente Pablo Lomelí: siento contradecir a Felipe, pero acá sí sonaron ambas alertas en el simulacro y en el sismo. Bueno, pues por favor cuéntanos, Paloma, de dónde nos estás reportando, pero también la idea central es decir que no en todos funcionó de esta manera, ¿no, Felipe?
Sí, Paloma Lomelí, gracias por escucharnos primero y ante todo. Y me alegro que haya sonado la alerta sísmica en el caso de tus dispositivos, de tus teléfonos. No dudo que haya sonado en algunos, y no solo en tuyos, en muchos más. Qué bueno, así debería de funcionar. Pero el gran problema aquí es que debería sonar en todos, absolutamente todos, sin excepción alguna. Y cuando eso no sucede, entonces el sistema no está funcionando bien y eso implica problemas. Entonces, te agradezco que nos hayas reportado que al menos hubo alguien en este país a la cual sí le sonó la alerta. Y pues bueno, ojalá nos haya funcionado a muchos más y ojalá funcionara en todos. Cabe mencionar que mucha gente confunde las aplicaciones como Sasla y otras que hay por ahí con las alertas que son vía el sistema celular sin aplicaciones. Espero no sea el caso, pero hay que tomar en cuenta y sí vale la pena destacar ese pequeñísimo detalle.
Venga. No, y a mí, A mí me encanta este concepto de que dice, lamento contradecir, no, al contrario, qué bueno que a usted
De
sí
eso se
le sirve.
trata.
Sí, exactamente. Y ojalá que haya muchos que digan, no, mire, a mí sí, porque eso también nos permite, la información nos permite tener una cuestión que se llama mapeo, ¿no? ¿En dónde sí, dónde no? ¿Qué está pasando? Hay quien incluso se quejaba de que en la misma Ciudad de México no habían sonado las alertas, las de la calle, no las de los celulares, las de la calle, muchas no habían sonado. Entonces, bueno, y precisamente se trata de que estemos todos, pues, lo más atentos de frente a evitar mayores, ahora sí que perdón, pero pues mayores males. Así
Y
tal.
sí, y
Gracias
síganos
por tu
contando.
comentario, Paloma.
Muchas gracias. Síganos contando en el 55 12 33 29 15 o llámenos en el 55 41 55 10 60. La siguiente nota, que creo que es con la que nos vamos a despedir, a mí me pega, porque yo ando usando lo que viene siendo un lector electrónico, llámese Kindle, y como verán, el mío no es de los más nuevos, si es que ustedes nos acompañan a través de las distintas transmisiones en redes sociales de Radio Educación. Y bueno, aunque no me aplica precisamente esta nota porque Kindle o Amazon dejará de dar soporte a ciertos modelos, lo que me preocupa mucho, Felipe, Ángel y Laura, es que la pregunta ya no es cuánto dura un aparato, sino cuánto tiempo decide una empresa que ese aparato merece seguir teniendo una vida digital.
Claro, la obsolescencia programada, como habíamos dicho
Ese
por
mero
ahí.
término que tanto me
Pero
gusta.
bueno, déjenme les leo la nota rápidamente y muy resumidamente también. A partir del 20 de mayo de 2026, o sea, en unos cuantos días, los Kindles que fueron fabricados en el año 2012 y todos los anteriores a esa fecha van a dejar de funcionar, van a dejar de tener soporte directo de Amazon como tal. Van a seguir operando, o sea, van a aprender, van a poder los libros que ya tengan ahí, pero ya no van a poder acceder a la tienda de Amazon, ya no van a poder comprar libros, ya no van a poder bajar libros. Y pues bueno, esto prácticamente deja a su Kindle con los libros que ya tenga ahí. Amazon obviamente quiere que compren Kindles nuevos y para eso hay unas ofertas. Yo no sé si hoy compraría otro Kindle, la verdad es que ya hay otros dispositivos muy buenos, baratos, desde los teléfonos hasta tablets y otras cosas. ¿Por qué? Porque no me gusta este tema de la obsolescencia programada. Pregunta, ¿qué hacer con esto? Bueno, pues de entrada baje todos los libros que pueda a su Kindle y si no, bájelos a su computadora para después poderlos pasar por USB al Kindle. Busque programas y librerías. Hay una que se llama Calibre, es muy buena, funciona en muchas plataformas y sirve para hacer administración de libros digitales. Y pues piense qué va a hacer, porque ya no va a poder tener todas las funciones y flexibilidades que tenía su Kindle viejito a partir del 20 de mayo de este año, o sea, en unos cuantos días.
Y antes de despedirnos, llegaron otros comentarios. Nos dice Roberto Chávez, yo en Jardín Balbuena, lugar donde vivo, tengo la bocina en el poste de mi recámara. Venía manejando, la escuché en el radio, en Radio Educación, y en mi teléfono era un escándalo que me alarmó. Sí, claro que sí, nos espanta muchísimo. Y bueno, precisamente dice que todo es perfectible, que no hay que ser tan negativos. Bueno, pues acá estamos haciendo los reportes de cómo a nosotros también nos pareció esa experiencia y sobre todo los reportes basados en cifras. Muchísimas gracias por comentar, gracias por estar pendientes de este espacio de tecnología. Nos encontramos aquí el próximo jueves, estimada Laura Viadas.
Efectivamente, con eso nos estamos despidiendo. El día de hoy nos hizo favor de acompañarnos en el servicio social Naila García y Juan Pablo Huerta, en la magia del ingeniero Ramiro Romero. Por supuesto, también ahí para que confirmáramos en los teléfonos, Eric Morales. Nosotros estuvimos muy atentos de esas líneas telefónicas. En la asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Todos nosotros bajo la producción de Mario Ledesma. Natalia Luna.
Gracias, Laura Viadas. Gracias, Felipe Barús y Ángel Buendía. Nos encontramos el próximo jueves.
Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.